Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios, como siempre cuando comenzamos estas lecciones sobre la Sagrada Biblia, penetren en nuestro corazón y se realice un aumento de esa vida que nos dio Cristo Jesús en el bautismo, pero que debemos alimentarla, y la alimentamos con la palabra de Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, aunque haya normas que son directamente para las personas de aquel tiempo, sin embargo el Espíritu que da vida, pues ahí está, y el mensaje de Dios está para nosotros también. Así pues llegamos al Deuteronomio, al capítulo 15. Terminando el capítulo 14 del Deuteronomio, que es el quinto libro de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, pues veíamos cómo se pedía el diezmo. Ya decíamos que lo importante es el Espíritu, este Espíritu que nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo. Hay una obligación, no pone el tanto por ciento, ni siquiera cuánto hay que dar, sino que hay que contribuir con las cosas de la Iglesia para el bien común, porque no somos solo personas individuales, aisladas, sino somos personas sociales, y pertenecemos a un grupo que es la Iglesia, y está envuelto en cosas materiales. A veces en la misma Iglesia Católica pues se emplean cosas que a veces no son útiles o que son ya desfasadas o súper, bueno, materialistas, pero hay muchas cosas que sí son necesarias precisamente para la evangelización. Si va un misionero a una patria, a una región donde nadie le ayuda allí, pues necesita comer y vivir y vestirse, y bueno, y a veces pues necesita mucho más si quiere hacer una escuela, si quiere hacer un hasta algo de un pequeño hospital, para que la gente vaya llegando donde él, vaya atrayendo a la gente, y luego a través de ese atractivo pues llegue también la palabra de Dios. Bueno, el hecho es que decíamos sobre el diezmo, y ahora llegamos al capítulo 15, en que se habla de algo que ya se vio en otros libros anteriores sobre la ley de la remisión de culpas. Bueno, se decía sobre todo en otros libros que cada seis años, después de seis años, el séptimo año, era un séptimo año que se decía como de barbecho de las tierras, que se suele decir el año sabático. Año sabático, lo mismo que en una semana hay siete días, pues también se consideran siete años, y el último de los siete pues tiene un sentido también religioso y social. Esto es muy importante, religioso y social. ¿Y qué es lo que nuevamente aquí o como nuevo aporta el libro del Deuteronomio sobre otros libros que hemos visto de que hay que realizar esa ley a los israelitas? Pues sobre todo la remisión de las culpas que hay, la remisión pues de las deudas. Y así, por ejemplo, pues si alguien te debe algo, pues el año sabático es como un año de perdón, un año en que se condonan esas deudas, y esto especialmente para los pobres, y especialmente con respecto, claro, con respecto a los israelitas. Por eso en el versículo 3 dice: podrás apremiar al extranjero, pero lo que hayas prestado a tu hermano lo condonarás. ¿Y quién es el hermano? Bueno, el hermano siempre, cuando se habla el hermano aquí en el Deuteronomio, es lo mismo que en otros lugares se dice el prójimo, que es el israelita, el de su raza, el de su nación. Esto sí, a estos les consideran hermanos, a los extranjeros no. Los extranjeros pues no hay tanta consideración. Ya vendría Jesucristo en decirnos que nadie es extranjero ante Dios, que todos somos hermanos. Bueno, ese es un paso nuevo que dará Jesucristo para enseñarnos la verdadera ley de Dios. Y como se habla de deudas, ¿quién es el que tiene deudas? Normalmente el que es pobre, porque el rico no va a tener deudas. Es decir, él tiene dinero. Bueno, pues hay muchos pobres. La sociedad se iba ya diferenciando cada vez más, los ricos, los pobres. Y dentro de los pobres todavía hay una clase más pobre todavía, que eran los esclavos. Esto solía suceder entre los israelitas, y entre otros más todavía. Pero entre los israelitas solía suceder que los más pobres se hacían esclavos porque no tenían nada, y entonces se vendían ellos a sí mismos para poder vivir, para poder comer, pues ellos se vendían como esclavos. Pero la diferencia grande que se irá indicando varias veces, la diferencia de grande, digo, entre los israelitas con los de otras naciones, es que el esclavo israelita seguía siendo hermano. Y entonces el esclavo israelita pues tenía también un derecho para poderse y deberse libertado, poderse libertar en ese año sabático. Esto es interesante que viene ahora. Así pues, en el versículo 4 comenzamos a ver esta ley que está hablando prácticamente de los pobres. Y aquí hay algo curioso, porque en el versículo 4 se dice: en verdad que no habrá pobres entre los tuyos. Es como un ideal de la bendición de Dios. Entre los israelitas no debe haber pobres, porque luego, más adelante, se dirá en el versículo 11, nunca dejará de haber pobres en la tierra. Es decir, esto nos recuerda lo que Jesucristo dijo una vez: siempre habrá pobres entre ustedes, después de que aquella mujer le había ungido, que Judas había protestado porque había muchos pobres. Y dice: sí, pobres siempre habrá. Pero aquí parece una pequeña como contradicción, porque se dice que no habrá pobres y luego dice que siempre habrá pobres. Bueno, lo primero parece ser que es como un ideal, como he dicho, porque si se cumplieran todas las leyes de este libro, esto es lo muy interesante, porque en nuestra religión católica pues pasa igual. En una cosa es el ideal y otra cosa es la práctica. Claro, la Iglesia es santa, pero otra cosa son los que pertenecemos a la Iglesia. Bien, pues así era también un poquito, nos quiere decir esto, que no debería haber pobres si todo se cumpliera bien. Y de hecho, aunque hubiera pobres unos poquitos años, un año un poco más pobres, otro, total eran nada más 6 años, al séptimo todos tenían que volver igual, y mucho más al año 50, cuando se habla del año jubilar, más todavía. Pero en realidad no se daba todo eso, las cosas no solían suceder así, y por eso entre los israelitas algunos iban empobreciendo y cada vez más. Claro, entre los israelitas esto de la pobreza lo veían de una manera pues muy material. Les era muy difícil, tuvo que venir Jesucristo para enseñarnos que la pobreza es un bien, y él diría que son dichosos, y que la pobreza bien llevada y llevada con mucho amor puede ser el camino, como decía Santa Teresa, puede ser el camino para ir al cielo, el mismo por donde fue Jesucristo.
La pobreza es el camino, el mismo por donde vino nuestro emperador al suelo, hijos del Carmelo. Caminemos, caminemos, caminemos para el cielo, hijos del Carmelo. Deja de nos amar, nuestro Dios, y nos llama, sigámosle sin recelo, hijos del Carmelo.
Jesús nos enseñó a solucionar, diríamos, un problema muy importante, que es saber aprovechar todas las cosas de la tierra para el bien. Como decía San Pablo, diría, todas las cosas son buenas o le pueden hacer el bien para aquel que ama, para aquel que busca verdaderamente servir a Dios y buscar el bien de los demás. Pero aquí, en esta parte del Deuteronomio, está hablando de un sistema social, y se fija en lo material, pero siempre con este deseo de hacer el bien a los hermanos. Dejémoslo de los extranjeros, sino por lo menos del pueblo de Israel, y no solamente con los pobres, sino luego también con los esclavos. Eso, pues, aparece desde el versículo 12. Todo esto de los esclavos que, como he dicho antes, pues sucedía entre los israelitas como sucedía en otras civilizaciones. Pero había unas grandes diferencias. En primer lugar, pues, en otras leyes, por ejemplo, las leyes mesopotámicas, que estaban relativamente cerca, pues hay una continua dependencia del esclavo respecto del señor. Hay una propiedad total. Sin embargo, aquí pues hay un tiempo, es decir, que la esclavitud es para un cierto tiempo. Y luego, pues una novedad es que en el pueblo elegido los esclavos nunca dejan de ser hermanos, como dije antes también, y por lo tanto se le tiene que tener una especial consideración. Y esta actitud humanitaria pues se refleja en el Deuteronomio por el recuerdo histórico de Egipto, porque siempre recordará el libro eclesiástico, el libro de Dios, que ustedes fueron esclavos en Egipto, y por eso tienen que tener una consideración para los esclavos. En el versículo 19 hay una ley sobre los primogénitos de los animales. En el libro del Éxodo se había hablado mucho, bastante, de los primogénitos. Los primogénitos, las personas que nacían el primero, debían ser ofrecidos al Señor. Y esto venía de porque el Señor les había salvado precisamente cuando había matado a los primogénitos de Egipto. Pero ahora se habla de una ley de un ofrecimiento al Señor, un reconocimiento de su pertenencia al Señor, de las cosas que uno tiene al Señor mediante el sacrificio de los primogénitos de los animales. Así pues, el primero que nacía de una vaca, de las ovejas, pues no se podía dedicar para la utilidad profana, sino debía dedicarse al Señor. Pero ven, hay un sentido social en todo ello, y precisamente un sentido festivo. Entonces, se hacía un banquete festivo y familiar en el lugar donde estaba determinado. Por eso debía llevarse a Jerusalén, quizá en ese sentido de ofrecimiento a Dios, pero se realizaba un banquete familiar. Quizá también esto tenía un poquito como, aquí no lo explica del todo, pero un poco social en el sentido de ayudar a los pobres, de dar una parte a los pobres, porque en otros sitios pues parece en conclusión. Por lo tanto, para nosotros, claro, no tienen estas leyes significado, pero sí el espíritu de que de lo nuestro tenemos que acordarnos de Dios. Y tenemos que acordarnos de Dios que está quizá también en el culto y que está en los pobres, sobre todo a ver cómo con lo que Dios nos ha dado nosotros podemos hacer el bien. El capítulo 16, estamos en el libro del Deuteronomio, habla de las festividades del Señor. En otros libros ya pues se ha explicado, y quizás hasta más ampliamente que aquí, va explicando lo de las fiestas, especialmente en el Éxodo y en el Levítico. Pero aquí pues de nuevo habla de las festividades, donde como algo pues curioso, diríamos un poquito diferente, aparecen como totalmente unidas dos fiestas que al principio eran diferenciadas, que era la Pascua y la festividad de los ácimos. Podríamos decir que originariamente la fiesta de la Pascua, pues que era muy antigua, provenía de los antepasados de Israel cuando vivían del pastoreo, sobre todo. Era más de pueblos nómadas. Sin embargo, la fiesta de los ácimos, pues que en que habla de harina, de trigo, pues es una fiesta ya de épocas donde están sedimentados, es decir, donde están quietos, donde ya sedentarios, de pueblos ya sedentarios. Y por lo tanto son costumbres en que son diferentes, pero aquí se compaginan. Aquí en este capítulo recuerda de una manera un poco breve, pues de dónde proviene la fiesta de la Pascua, que viene sobre todo porque salieron de Egipto apresuradamente, diríamos la unión con los panes ácimos. La fiesta de la Pascua, pues en honor al Señor, en alabanza a Dios, en agradecimiento al Señor. Y lo de los ácimos precisamente lo dice porque salieron apresuradamente. Pero de hecho, pues parece ser que viene, responde esto de los ácimos a una antigua concepción según la cual la vida del hombre sigue el ritmo de la naturaleza. Y así como la naturaleza pues retoña y revive cada año como un ciclo, sentido cíclico de la historia, pues el hombre también cada año como que empieza una nueva etapa en su vida sin tomar nada del pasado, diríamos. Por eso no se debe mezclar la cosecha nueva con la levadura de la vieja, y por eso pues viene esto de los ácimos, quizá esta idea de comienzo, comienzo de la naturaleza y comienzo de una nueva etapa de la vida. Al principio pues era una fiesta familiar, luego ya se fue formando en la Pascua como una fiesta nacional de todo el pueblo, y precisamente alrededor del santuario central donde se ofrecía el cordero pascual. Y este ofrecimiento de algo hermoso pues es lo que nos va quedando como idea importante para nuestra vida también, porque nosotros tenemos que ofrecernos al Señor y ofrecer pues lo mejor de nuestra vida. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida.
Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino al que va, ruta pascual, Dios me guía.
Y desde el versículo 9 comienza la explicación de otra fiesta, que no es explicación porque lo ha puesto más ampliamente en otros libros, sino simplemente recordar que está la fiesta de las semanas, que es Pentecostés. Es decir, nosotros llamamos Pentecostés porque, ahora les explico por qué, aquí no lo dice, porque en el otro libro, en el Levítico, habla de 50 días, 50 días después que se ha comenzado las espigas a ver, y por lo tanto pues ya es la fecha de la recolección. Aquí dice que a partir del momento en que empieza la hoz en la mies, a empezar a recoger, pues 7 semanas a partir de entonces, que prácticamente son los 50 días. Entonces es cuando se va a hacer una fiesta grande, una fiesta que es de reconocimiento a Dios precisamente por los dones que Él nos da, por esos frutos, y por lo tanto a veces se llamaba fiesta de los primeros frutos. Y como allí se habla de 50 días exactamente, pues es lo que es Pentecostés. Por eso es una fiesta que se tenía de los frutos, pero que era una fiesta muy festiva, por decirlo así, en que se habla aquí de que todos tienen que estar en la presencia de Dios, no solamente ir el padre de familia, sino celebrarla con todos, con los hijos e hijas, esclavos y esclavos, y decir, con todos los que están allí, hasta con los emigrantes, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, estas fiestas siempre tenían un sentido social también, un sentido de buscar una armonía, una paz, una unidad. Por eso la palabra de Dios habla de las fiestas, pero no simplemente porque se divierta la gente, sino porque busca algo que es muy importante en un pueblo, que es la unidad. Y en el versículo 13 está la explicación de la fiesta de las chozas, que era Una fiesta allá por el mes de septiembre, octubre, no era indicativo de un día determinado, ahora les diré, pero que era una fiesta quizá la más alegre, la más popular. Era la fiesta de la recolección de las uvas, era la vendimia. Claro, los que hemos vivido de niños esas fiestas en un lugar donde hay muchas viñas y se reproduce, sobre todo antiguamente, que se vendimiaban todos al mismo tiempo, pues conocemos un poquito cómo podía ser en Israel esa fiesta en que hay un día determinado, pero cada año es diferente, porque depende, esto es lo que les quiero decir, para los que no entienden, porque depende del año, las uvas van más retrasadas o menos retrasadas, según si ha habido más calor o menos calor, si ha habido más lluvia o menos lluvia, etcétera, pues las uvas están pronto para vendimiarse antes o después, y a veces hay una diferencia de no solo 15 días, sino por lo menos 3 semanas o más. Pero bueno, siempre es alrededor de hacia el fin de septiembre, principio de octubre. Y por ese motivo, pues en la recolección de la uva se hace una fiesta muy grande, y se solía llamar la fiesta de las chozas. De todo esto hablamos, pero más bien de la fiesta de las chozas cuando ya casi no había vendimia, eran recuerdos, pero aquí está hablando propiamente casi de la festejo estando las vendimias. Y dicen algunos que era porque en esos días, pues claro, como uno tenía que salir de casa y prácticamente pasarse todo el día allá en la viña, en las viñas, pues cosechando las uvas, pues tenían que hacer algunas chozas para defenderse un poco del frío, del sol, y a veces frío y calor, porque hay épocas del año, en esa época del año ya comienza a ser fresco, y si tenían que pasar la noche por no volver a casa porque tenía que continuar la vendimia al día siguiente por la mañanita pronto, pues hacían unas chozas, que es lo que resalta quizá aquí como una necesidad, pero luego todo eso se hacía fiesta, porque era algo que tenían que agradecer al Señor, y por lo tanto el recuerdo de lo que sus padres, sus abuelos habían hecho como algo obligatorio por la realidad de la vida, ahora quizá algunos hijos que no lo necesitaban, ese tener que ir a una viña, sin embargo seguían festejándolo, y todo el pueblo de Israel festejando, recordando no solamente la producción del vino, sino todo lo que durante el año habían ido recogiendo, todo eso se lo ofrecían al Señor y le daban gracias por todo. Eso sí que es algo bonito, dar gracias al Señor por todos los frutos de la tierra, porque al fin y al cabo Dios es el Señor de toda la tierra. Y como conclusión de este, diríamos así, calendario festivo que nos trae el libro del Deuteronomio, pues se habla de cómo los hombres, los varones, pues deben ir en peregrinación al Señor que elija en estas tres fiestas. En tres ocasiones al año deben ir a Jerusalén, normalmente después era Jerusalén, antes sería otros santuarios, para alabar al Señor y para llevar de lo que tenían en el campo, pues algún producto para el culto de ese Dios que era para toda la nación. Y ya en el versículo 18 se habla de los jueces y magistrados, es como el comienzo de lo que luego en el capítulo 17 y 18 pues se va a hablar de las autoridades. Autoridades que son reyes, sacerdotes, profetas, y aquí se dice que deben nombrar jueces y magistrados por las diversas ciudades. Esto pues recuerda aquello que había sucedido con Moisés, en que él se quejaba de que cómo voy yo a poder solo con estas cargas y pleitos. Bueno, esto le solucionó un poco su suegro cuando le dijo que tenía que organizar todo por tribus y por familias, por clanes, de modo que hubiera jueces y magistrados, de modo que él sí fuera el juez principal, pero para muchas cosas secundarias debería haber pues personas que estuvieran al cargo de juzgar al pueblo con justicia, hombres sabios, que los hay en el pueblo, gente que no acepta, esto sí, claro, sigue diciendo en el versículo 19, que no tienen que aceptar sobornos, porque dice, el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea la causa del inocente. Claro, que sean justos. Si van a administrar la justicia, deben administrarla con justicia, según las normas que el Señor su Dios les ha ido dando. Y termina este capítulo 16 de una manera curiosa, podríamos decir. Hay veces que los escritores como que dicen cosas intermedias que no vienen con lo anterior, con lo siguiente, o más bien son los recopiladores los que han hecho la recopilación al final, allá como siempre les dije hacia el año 400 y pico antes de Cristo, pues fueron recogiendo las diferentes partes o escritos de la Biblia y haciéndolo todo seguido, y así pues a veces no tiene no concuerda lo anterior con lo siguiente. El hecho es que aquí pues tiene en cuenta, les dice que tengan en cuenta, siempre está en la mente del autor sagrado el que no tengan sacrificios a dioses extranjeros, y entonces aquí pues les dice normas que son como símbolos cúlticos, dicen, de los cananeos. Dice, no plantarás mayos ni árboles junto al árbol, al altar que levantes al Señor tu Dios. No erigirás estelas porque las aborrece el Señor. Eso de las estelas eran símbolos de culto, eran como pequeños santuarios, podríamos decir, o lugares donde había simplemente una piedra o algo así, pero indicaba algo del culto extranjero. Y claro, no podían imitar los israelitas lo que era el culto extranjero, porque ya era extraviarse y pasar a ofender a Dios, porque querían quedar bien con un Dios que no existía, un Dios de barro, un Dios de madera o de piedra. Bien, pues vamos siguiendo explicando, el próximo día seguiremos, ahí estamos terminando el programa, sobre este libro del Deuteronomio, que quizá no hemos entendido muchas veces, vamos por lo menos entendiendo algo, pero sabiendo que nos vaya acercando a Dios, y con optimismo, con alegría, porque sabemos que nosotros andamos con el Señor, no de cualquier manera, sino de victoria y victoria, y que nada nos puede separar de ese amor de Dios si estamos unidos a Él. Nosotros andamos con el Señor continuamente porque la vida de Cristo, la vida de Dios en nuestra alma debe ser continua, cada momento, cada minuto. Pero hay momentos especiales, también a nosotros se nos dice que festejemos a ese Dios en unidad, todos los domingos y alguna vez de una manera extraordinaria, para que sintamos más la unidad, la paz de Dios, y que Dios tenga su gracia, su amor y su victoria sobre nuestra alma. Y si vivimos unidos en el Señor, menos habrá quien nos pueda separar de ese amor de Dios. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.